Y eso, y no darse por vencido con lo que uno quiere, no aferrarse a lo cómodo o a lo que puede ser más fácil.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Metel, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Muchas veces creemos que si, digamos, nuestras familias deciden un camino, pues lo que nos toca a nosotros es seguir ahí. Si tomamos una decisión, a veces creemos que ya tenemos que seguir con eso y no echar para atrás. Y al final, una cosa que todas las entrevistadas que he tenido por acá han dicho de una manera u otra, y es algo que me gusta defender, es que no todo en la vida tiene que ser tan definitivo. Podemos equivocarnos, podemos volver a empezar. Y creo que al final todo lo que hacemos nos da enseñanzas, ¿no? Y nos permite llegar a donde realmente queremos llegar, a donde nos sentimos nosotros mismos. Y mi entrevistada de hoy es un ejemplo clarísimo de eso. Ana Laura es su nombre. Ella es ingeniera de sonido. Y hoy nos cuenta pues todo su camino de cómo llegó a esa carrera, aún sin saber que eso era lo que quería. Precisamente tomando decisiones al inicio que no se sentían bien para ella, con lo cual siguió tratando de encontrar lo que realmente la hacía feliz y bueno, encontró esta carrera de ingeniería de sonido. Además, pues también nos cuenta cosas personales con su familia, algunas tensiones que hubo por decisiones que ella decidió tomar. Espero que la enseñanza que se lleven de esta entrevista es esa, que no todo es definitivo en la vida, excepto cuando morimos. Todo puede tener una marcha atrás y que al final no lo veamos como fracaso, sino como lecciones que vamos aprendiendo, ¿no? Para llegar a donde realmente queremos estar y donde realmente somos felices. Así que espero que disfruten esta entrevista.
Bueno, Ana Laura, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Empoderadas. Es un placer que estés por acá hoy.
Gracias, gracias a ti por la invitación y felicidades por tu podcast, que está teniendo mucho éxito.
Muchas gracias. Bueno, para comenzar me gustaría que si me contaras, si te tuvieras que definir, no te voy a decir con una palabra porque ya pues sí, esa pregunta es difícil, ¿no? Pero bueno, digamos, sí. Si te pudieras definir con pocas palabras, ¿con quién es Ana Laura?
Bueno, ingeniera del sonido, estudiosa y súper arraigada a mi profesión y a lo que me gusta hacer, y luchadora.
Qué bonito eso de luchadora, de eso se trata este podcast, de dar inspiración a las demás personas que estén escuchando a que definitivamente si uno se empeña puede lograr las cosas que quiera. Ana Laura, me gustaría empezar, digamos, por los inicios. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que, digamos, son parte de tus inicios también, porque ellos también son de La Colmenita, el lugar donde tú también, digamos, empezaste en esta vida vinculada al arte y a la música. Y entonces me gustaría conversar contigo desde tu experiencia, ¿cómo tú crees que eso influyó en ti y en la profesional que eres hoy?
Yo creo que La Convenita no es solo mis inicios, es casi un % muy grande de mi vida. La Convenita yo entré cuando tenía 3 años, o sea, mi mamá trabajaba ahí en La Convenita y yo prácticamente me crié ahí como familia de todo el mundo, como lugar donde yo prácticamente terminaba la escuela en mediodía o por la tarde e iba para La Convenita hasta que tuve 18 años casi. Ese lugar ha sido mi vida y marcó, no solo desde el punto de vista artístico, que te hablaré de eso, marcó mucho humanamente. O sea, hoy en día mis amistades, todas las personas que me rodean fuera de mi familia son la mayoría convenitas. Tenemos un vínculo súper grande porque, ya te digo, están toda la vida, de lunes a domingo, todo el día juntos, hacer giras juntos, aprenderlo todo juntos al mismo nivel. Marca eso, que ya sea para toda la vida. Y artísticamente, casi todo lo que soy ahora mismo se lo debo a La Convenita. La Convenita yo diría que no es un lugar, es un grupo de teatro cubano, pero yo diría que no es solo un grupo de teatro. es un grupo de artes donde tú inconscientemente vas aprendiéndolo todo y vas absorbiéndolo todo. Yo también viví en La Convenita una generación donde se evolucionó mucho La Convenita como agrupación. O sea, viví como desde el 98 y los 2000, 2010, 2015, toda esa época, La Convenita iba creciendo y creciendo con obras cada vez más grandes en las que se incorporaban. Anteriormente, en las primeras obras, La Convenita solo actuaban, los niños actuaban, pero, por ejemplo, la música se hacía con background y ya después empieza a crearse el grupo musical en La Convenita, que ahí yo también tengo un papel más o menos fundamental en la creación del grupo musical. Pero no solo eso, por eso te digo antes. En La Convenita aprendimos inglés, aprendimos a montar zancos, aprendimos a... Recuerdo una obra, Cenicienta, que a ti se le ocurrió decir que la escenografía de esa obra iba a ser con dibujos de los niños. Y entonces todo el mundo tenía que hacer un dibujo de una escena de la obra. Y o sea, todo eso uno lo va absorbiendo y sin darte cuenta estás metido en las artes plásticas, estás metido en la música, estás metido en la actuación. Y todo de una forma muy, muy de jugar, muy de sin darte cuenta de... Querer, vas queriendo y vas aprendiendo todo eso y cuando ya te toca decidirte por tu futuro, todo eso viene a jugar un papel fundamental. Y a mí me pasó así. En La Convenita 1, pertenece a las escuelas normales, escuelas de la calle, no escuelas de música. O sea, uno todo lo aprende ahí dentro de La Convenita. La música que aprendes, lo que aprendes de actuación y lo demás, pero pertenece a escuelas normales de la calle. Y a mí me pasó que ya cuando llegué a mi 12 grado, yo tenía que decidirme por mi futuro. Y yo no quería dejar La Convenita porque estaba demasiado aferrada a seguir ahí actuando y de profesora o de lo que fuera, pero yo quería seguir en La Convenita. Y si hacía algo, tenía que ser algo que tuviera que ver con mi trayectoria de vida. Y entonces no podía ya entrar a una escuela de música por la edad, porque aquí para entrar a la escuela de música tienes que entrar desde muy niño. Me costó mucho trabajo decidirme. Pasé por varios lugares, iba a entrar a Fanca, que era ya la decisión ya que tenía de coger sonido de Fanca, sonido de producción. Y al final entré al INDI, estuve estudiando diseño. Un año, bueno, no llegué al año porque decían, adoraba la escuela, muy bonito, pero no era lo mío. Y había un rigor muy fuerte. Y ya, y después por hacer de la vida así, me entero de la carrera de sonido. Que tenía influencia sin darme cuenta. De, por ejemplo, la misma sonidista de La Convenita, Janine, que fue de la primera generación de graduados de esa carrera. Y ya cuando me entero de la carrera, me dicen, sí, tienes que prepararte, no sé qué, pruebas de física, de matemáticas. Me entero por un vecino que estaba estudiando en primer año la carrera. Y me dice, te voy a hacer unas pruebitas y eso es unas actitudes que lo tienes o no lo tienes, el oído se desarrolla, pero si tú llevas tanto tiempo en los escenarios y con la música, tú lo debes tener. Bueno, nada, me hizo la pruebita y me dijo, tú estás lista para eso, ponte a estudiar física y matemática. Y yo, sin saber mucho de qué iba, yo tenía más bien la influencia de Yané, de ver a Yané en todas las obras de La Convenita haciendo sonido en vivo. Y eso, ya con eso, ya me sentía súper motivada. Yo dije, bueno, pues para adelante, porque de todo lo que he visto, esto es lo que más se me acerca a lo que a mis vivencias y a mi historia. Y ya después de entrar a la carrera, ya cada día que pasaba iba conociendo más de qué iba y me iba adentrando más y cada día me gustaba cada vez más la carrera, hasta lo que soy ahora. Y ahí me tuve que desvincular un poco de La Convenita, igual ya estaba bien grandecita, pero bueno, desvincular desde el punto de vista de ensayo y seguir yendo a todas. Pero ya te digo, mis vínculos con todas las personas de La Convenita son muy fuertes.
Sí, a mí eso siempre me ha parecido muy bonito, ¿no? Y es algo que comparten todas las entrevistadas que he tenido el placer de tener por acá. Como tú decías, ¿no? Es más que un grupo de teatro, es como una familia también, ¿no? Y eso me parece súper bonito poder haber crecido de esa manera y además que definitivamente todos de alguna manera u otra reconocen que ha sido parte importante de lo que son hoy, ¿no? Sobre todo tener también todas esas responsabilidades de niño, porque aunque era un juego y estaban jugando a hacer teatro, de todos modos tenía mucha más carga que otros niños de su edad, porque los niños de su edad llegaban...
Eso yo creo que es otro de los puntos importantes que nos dio La Convenita. Vaya, para mí esa responsabilidad, la organización, yo hoy mismo estuve pensando en eso porque tuve una reunión sobre un disco y la gente me decía, ay, pero qué organizada tú eres, y tú pintas con colores, y yo organizando la agenda, todo súper, y decía, sí, yo creo que esto es influencia de ti, que que era seguir.
Sí, definitivamente. Y además que, o sea, no es lo mismo niño de tu edad que llegaba a jugar. Ustedes llegaban a los ensayos y después tenían que hacer las tareas.
Había que llevar la escuela, había que ser estudioso y a la vez había que... Nosotros ensayamos desde que terminamos la escuela hasta las 8 de la noche, más o menos hasta por la noche. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa muy tarde en la noche todos los días y los sábados y domingos teníamos funciones en el Teatrico La Habana Vieja. Y cuando no estábamos de gira, que a veces nos metíamos 1 o 2 meses de gira. Sí, fue un rigor bien, bien duro. Por eso yo creo que a veces, ahora digo, la gente me dice, pero como trabajo y no sé qué, yo creo que no me pesa, porque ya como que eso ha sido mi vida.
Qué bueno poder haber tenido esa experiencia. Contabas un poco de tu trayectoria y de cómo, bueno, digamos que fuiste a parar a esta carrera de sonido y ya hoy pues ejerces como profesional en el tema. Y bueno, ahora mismo pues acaba de ganar uno de los premios Latin Grammy, un disco del cual tú fuiste la ingeniera de sonido. Entonces cuéntame cómo ha sido ya esta experiencia como profesional, digamos, Ana Laura, la ingeniera de sonido.
Bueno, en este disco yo lo que hice fue la edición del disco, la postproducción. Después que se grabó, me dieron el disco, me dieron todas las pistas y yo hice un trabajo que va siempre antes de la mezcla, que hoy en día es inevitable no hacerlo, que es limpiar las pistas, poner las pistas en tiempo, la música en tiempo, afinarlo todo, como que sincronizar todo musicalmente. Ya después la mezcla tiene otro sentido más artístico, más de sonoridad. Esa parte de la edición yo la hago muchísimo, es de las cosas que más hago, lo que más hago es grabar y editar, casi que desde que empecé ya a trabajar profesionalmente. Y bueno, nada, yo súper orgullosa de que haya cogido el Grammy. Me siento, uno inconscientemente se pone a trabajar y cuando te das cuenta vas analizando toda la música, vas teniendo conocimiento de cada golpe que se dio en el disco, de cada nota, de cada armonía, de todo. Entonces uno como que hace muy suyo cada disco en el que participa. Y bueno, cuando pasan cosas como esta de premios y nominaciones, etcétera, uno se emociona el doble, el triple de lo normal.
Claro, es que definitivamente es un reconocimiento del cual tú también formaste parte importante, ¿no? Entonces es normal que uno se sienta tan contento, ¿no? Y bueno, en general, ¿cómo ha sido para ti? Tú trabajas en Legren, ¿no?
Trabajo en Adal ahora. Estuve trabajando en Legren, estuve por un momento trabajando en los dos lugares, pero era mucho, mucho rigor de trabajo y ahora solo trabajo en Adal desde hace ya un tiempito. Yo empecé en Legren trabajando de asistente. Casualmente, ya estaba en la carrera, estaba como en segundo año de la carrera, pero la carrera no tiene muy desarrollada esa parte práctica. Y yo tuve la oportunidad de que la convenita casualmente estaba grabando un disco en Legren, y la directora musical de la convenita es mi mejor amiga y me dijo, vamos para Legren y ahí conocerás a algún ingeniero y vamos a buscar la vía de que ya te... Bueno, y así fue, conocí a Osvaldito, ingeniero de Legren, que empecé asistente de él, estuve como 2 o 3 años asistente de él. Y Osvaldito tenía mucho, mucho trabajo y gracias a todo ese trabajo y a todas las oportunidades que me dio, yo aprendí realmente bastante rápido porque trabajamos, imagínate que en los estudios se trabaja las 24 horas del día, o sea, son 3 turnos. Y Osvaldito tenía discos que a veces eran los 3 turnos, tenía un disco pues el turno por la mañana, otro en el de por la tarde, otro en el de por la noche. Y entonces me decía, nos turnamos, tú coges el turno por la tarde, yo cojo el de por la noche, el de por la mañana lo hacemos los dos juntos. Y eso me dio mucho, mucho fuego así en este trabajo. Entonces, estuve mucho tiempo en Legren, después pasamos a Adala por un proyecto y ahí conocí a otra ingeniera de Adala, Diana, que también me dio todos sus conocimientos, todos sus truquitos, ella me lo pasó casi todo. Y ahí me vinculé en Adala hasta el día de hoy, que ya me gradué hace 3 años, creo. Y no he parado de trabajar realmente.
Pero qué bueno, ¿no? Que tuviste la oportunidad de, digamos, llevar la teoría con la práctica, ¿no? Más si la escuela no tiene desarrollado esta parte práctica, que es, digamos, esencial, ¿no? Para esta carrera.
Sí, y eso también me hizo como motivarme mucho más, porque a veces la teoría en esta carrera es un poco, no sé, diría otra cosa, mucha física, electroacústica, electrotecnia, y ya cuando uno se pasa un año estudiando eso, pero no lo puede palpar y no lo puede ver, uno medio que se agota mentalmente. Y el poner en práctica todo ese conocimiento, que ya yo estaba loca por ponerlo en práctica, eso me motivó muchísimo. Yo tenía muchas ganas de trabajar.
Ana Laura, ¿y Digamos que este es un mundo bastante, ya has mencionado varios ingenieros de sonido, también los músicos, que digamos son personas con las que tienes que trabajar directamente. O sea, es un mundo donde hay muchos hombres, donde digamos la mayoría son hombres. ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Tú has sentido que tú has tenido retos por ser mujer en este mundo?
De cierta forma, al principio no lo sentía tan así. Me sentía muy, no sé, me sentía rodeada de buena energía, de buenas personas. Ya te digo, tenía la influencia también primeramente de Yané, que era la sonidista de La Gombenita, y Yané hacía sonido en vivo. ¿Sabes? A lo mejor tú dices una carrera de sonido, ingeniero de sonido, técnico de sonido, y todo el mundo se imagina automáticamente un hombre. Pero yo, como tenía esa influencia de Yané, yo lo vi súper posible, y después que ya entro a la carrera, que empiezo a conocer ya las personas que estaban en este mundo, sobre todo de las grabaciones en estudio, había muchas mujeres. Una de esas muchachas que se había graduado hacía unos añitos antes de yo entrar en Atala, fue la que me ayudó también, Diana, me ayudó muchísimo. Y yo en ese sentido no notaba tener retos, al menos en el punto de vista de la grabación de estudio. Pero sí después lo sentí un poco en la grabación en el sonido en vivo. Tanto es así que yo no veo muchas más mujeres en el sonido como las que hay en el estudio. O sea, en el en vivo como en el estudio. Y me costó un poco de trabajo. Estuve haciendo sonido en vivo como un año o menos de un año y me costó trabajo. Me costó trabajo porque ahí sí todo el que me rodeaba era hombre, me miraban un poco raro. Tenía como que pasar el concierto, terminar el concierto, que todo quedara bien para que ellos se relajaran y felicidades. Pero antes de todo era tensión. Y me ha pasado una que otra vez en el estudio, también la mayoría de los músicos son hombres. Y el que no me conoce, muchas veces, me pasó hace poco, si llegan al estudio, yo no estoy sentada delante de la consola, no estoy sentada en la silla, no estoy en ese momento trabajando, estoy en una esquina del estudio, y el músico que entra no me conoce, lo que menos piensa es que yo sea la ingeniera de sonido. Piensa que soy la productora o la mujer de algún músico. Y así me pasó hace poco, con una grabación que entró el músico, no me conocía, no nos habían presentado, y él se dirige al asistente del estudio para preguntarle de qué iba a ser la grabación y dónde se tenía que poner él y no sé qué. Y yo respondo y digo, bueno, la grabación es aquí, vas para allá. Y me dice, ah, ya eres tú. Ah, está bien, encantado. Eso es lo más que he tenido así. Por lo demás, me siento realmente muy, muy confiada con toda la gente que me rodea, mujeres y hombres.
Bueno, yo no tenía ni idea, ¿no?, de que al menos en el estudio hay más mujeres, ¿no? Porque como tú decías, sí, uno piensa en sonido y también las experiencias que he tenido yo siempre son hombres, ¿no? Entonces, qué bueno que existan más mujeres y qué bueno también que tú tuviste esta referencia desde siempre, ¿no? Que para ti siempre fue algo normal. Pero definitivamente siempre son retos como todo esto que tú has contado, ¿no? Que digamos que las mujeres siempre tenemos que demostrar un poco más que lo que se le pediría a los hombres con las normas de la sociedad, ¿no? Pero realmente yo creo que en algo que coincide en todas mis entrevistadas es que al final la calidad de tu trabajo y tu empeño es lo que demuestra que sí lo puedes hacer.
Sí, yo creo que esos primeros momentos son antes de que uno se enfrente al trabajo. Ya después, ya ellos se casan contigo, es como ya voy a trabajar contigo. Pero al principio, cuando no te conocen, sí es un poco raro. Y hay también lo que pasa en las grabaciones, sobre todo en estos estudios, en Atala, en Legren, que se graban muchos discos, pero muchos músicos con los que grabamos son, le decimos, músicos de sesiones, que casi que son los mismos músicos que graban en casi todos los discos o en muchos discos. Y entonces son músicos que casi siempre están metidos en el estudio y conocen a todo el mundo, y entonces saben ya de nuestra existencia. Antes de mí hay muchas otras mujeres que han pasado por Atala. Pero ya te digo, con músicos nuevos que a lo mejor no están muy acostumbrados a grabar, ven una mujer en el estudio y la mujer a la que está mandando y se quedan así. Ah, bueno, ya está bien, ya tengo caso.
Sí, y además en tu casa también, joven, que eso también me imagino que ha influido, ¿no? En que ellos no asuman que eres tú la persona que está a cargo, ¿no?
Sí, no, a primera instancia sí, el que no me conoce y el que no conoce el movimiento del estudio, sí, le choca y ya, cuestión de demostrar entonces lo que tú sabes
Y bueno, cambiando un poquito de tema, digamos, ahorita tú decías, bueno, que cuando te estabas definiendo decías que eras una luchadora y obviamente con todo esto que has contado de tu recorrido sí. profesional se demuestra, pero también, digamos, en la parte personal, también eres una persona, digamos, que con un carácter bastante fuerte y determinada en las sí. cosas que quieres. Y bueno, me atrevo a decir que un ejemplo de eso es tu experiencia, ¿no? De decidir, a pesar de que tu familia decidió irse a otro país, tú decidiste quedarte en Cuba sola, ¿no? Sin tu mamá y tu papá. Cuéntame, porque además tengo entendido que tú eras bastante joven.
Sí, yo tenía como 18 años. Mi mamá ya decide irse por cuestiones de la vida con mi hermana para España. Primero iba 3 meses ahora, después iba 6 meses, hasta que ya decide irse completo y mi hermana ir a estudiar allá. Y ella quería que yo me fuera. Y yo que no. Yo en aquel momento estaba bastante aferrada a la convenita y no estaba preparada para ese cambio de vida tan radical, porque además en el año en el que ella decidió irse, si yo me iba, yo tenía que atrasarme en la escuela, estudiar allá de cero. Tenía que atrasar varios años de mi vida para eso. Y yo estaba motivada a lo que estaba haciendo aquí en Cuba y yo dije, no, me quedo con mi papá. Mi papá a los meses o al año, creo, también se le presenta un contrato de trabajo por 5 años y ya era como que te tienes que ir con tu mamá y yo, que no me voy para ninguna parte, yo me quedo en Cuba. Eso fue un poco caótico con la familia y todo el mundo, no te quedas. Bueno, me fui para casa de mi tío una temporada, unos meses, pero me quedaba muy lejos de todo, de la convenita. Había entrado en el ISDI y me quedaba lejos de la escuela. Casualmente, en ese año que entro al ISDI, yo dejo la carrera. Y yo digo, a mí no me gusta el diseño, no me gusta para mí, no tiene que ver conmigo, lo mío es otra cosa. Pero yo ni siquiera sabía que era lo mío. O sea, yo dejo la carrera sin tener de la mano el conocimiento de la carrera de sonido. Y eso fue caos en la familia, ¿no? Porque ya mi mamá y papá se habían ido, me había quedado a vivir sola, dejo la carrera. Y yo dije, no, lo que pasa es que yo no voy a estudiar algo que a mí no me guste. Yo soy muy estudiosa y me cojo las cosas muy en serio, pero cuando es algo que me motive y que me guste. Y yo por un momento me sentí medio, no sé si perdida o confundida, porque yo decía, yo tengo que encontrar algo que me guste. No es posible que en Cuba no haya una carrera que me encamine. Bueno, eso fue como un trance de un mes más o menos, hasta que me entero de la carrera de sonido. Ya eso era como en noviembre, diciembre, y ya en enero eran las pruebas de actitud de sonido. Recuerdo que Muma, otra amiga, hermana de la convenita, y René, el esposo, me dicen, vamos a ver a Michaelito Balsa, vamos a ver a Michael Balsa para que te ponga unas pruebas y para que te aconseje más o menos de lo que va la carrera. Y así fue. Fui un día también para casa de Michael y me dijo, esto es de esto es lo que tienes que estudiarte. Y yo me metí como casi todo diciembre, fin de año, estudiando. Y dije, esto es lo que yo quiero, si no es esto, ahora mismo no encuentro otra cosa, porque yo lo que no puedo es meterme 5 años estudiando algo que no me guste. Y así fue, ya. Yo en enero, como la segunda semana o tercera semana, fueron las pruebas de actitud y aprobé. Y eso ya fue una tranquilidad para mi familia. Después de eso ya entré a Lisa y ya yo no podía estar ni en España, ni en Vietnam, ni o sea, donde estaban mi mamá y papá. Ya mi prioridad era estar en Cuba, estudiar y hacer mi carrera. Y así lo hice. Al principio fue un poco difícil para ellos, sobre todo, bueno, para mí también. El vivir sola, y yo no sabía ni freírme un huevo, pero gracias a todas las personas que me rodean, a todas mis amistades, a mi familia, a todo el mundo, a mí me fue bien y me fui acomodando rápido a la idea. Para ellos no fue tan así, para ellos fue siempre como el tenerme distante, pero creo que el hecho de ellos ver que yo estaba enfocada en lo mío, que yo estaba motivada, que yo quería, no sé, superarme, o que no estaba perdiendo el tiempo aquí en Cuba, creo que eso los tranquilizó un poco y los ha tranquilizado hasta ahora en ese sentido.
Ana Laura, definitivamente tú eres una muestra de no quedarte conforme, ¿no? Con lo que tocas, digamos. Porque para
sí,
otras...
Sí, no parar hasta no saber que es lo mío y que ni lo que me gusta.
Exacto, sí, porque con todo esto, o sea, digamos que a veces uno se conforma, ¿no? Con lo que ya, lo que toca, esto es lo que me toca, este es el camino y ya no hay otra vuelta. Pero definitivamente tú eres una muestra de que no tiene por qué ser así, de que no hay por qué conformarse con lo que toca, sino que uno puede seguir buscando lo que realmente le apasiona. Y bueno, en este sentido, para aquellas personas que estén escuchando y que a lo mejor tienen sueños, tienen metas, pero no se motivan a perseguirlos, ¿no? Porque lleva trabajo, como tú has dicho. ¿Qué tú les aconsejarías desde tu punto de vista, desde tu experiencia?
Yo creo que una buena parte, la mayoría del peso lo tiene el estudiar y el enfocarse en lo que uno quiere. Otra cosa importante que me pasa a mí es que yo busco siempre la motivación. Trato de estar motivada por una vía o por otra. Y siempre la tengo. No sé, a lo mejor en un disco no estoy muy embullada a hacer el disco, pero basta que me entre al estudio, ya encuentro la motivación. A lo mejor en un instrumento, a lo mejor en algo que logré yo, muy personal mío, de una sonoridad que quería. A lo mejor en un comentario de una persona. Esa motivación siempre da como ganas de seguir estudiando, y estudiar es lo más importante, porque creo que todas las carreras, igual, no solo sonido, se van desarrollando y van cambiando y van creciendo, y uno tiene que estar siempre a la par de todos esos conocimientos para no estancarse.
Sí, a veces creemos que ya estudiamos 5 años y ya lo sabemos todo, pero como exacto, tú dices, exacto, todo evoluciona y ya uno tiene que...
Y eso, y no darse por vencido con lo que uno quiere, no aferrarse a lo cómodo, o a lo que pueda ser más fácil.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratico de tu tiempo, ¿verdad que ha sido?
Gracias a ti por invitarme. Un millón de gracias. Suerte con todos los demás podcasts.
Gracias a ti. Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas un día.